Bueno, y ahora sí, entonces, lo prometido, tuvimos que cambiar un poquito el orden de las entrevistas por razones de agenda, pero bueno, estamos ahora sí con el tuitero de la semana, Bruno Mariano. Si querés tu nombre real, lo podés decir vos, Bruno. ¿Cómo estás?
Bien, Bruno Campidistra, como siempre, compañero Barbani.
Muy, muy bien, Bruno.
¿Cómo se lo extraña, de tanto tiempo que no nos vemos allá en la facultad?
Pero hablamos bastante por teléfono. Bruno es es abogado, pero además es estudiante de economía. Lujos que se dan, que te da la burguesía, ¿no?
La burguesía. Bueno, siempre me gustó, ¿viste? Es el problema de la curiosidad ilimitada, ¿viste? Te enganchas a estudiar una cosa, te enganchas a estudiar otra y así seguís y no paras nunca.
No, me parece fantástico, pero abogado y economista y joven, tenés un futuro prominente por delante. Bueno, aprovecho primero para felicitarte por esa cuestión. Pero además,
muchas gracias.
Tuviste una actividad intensa en Twitter esta semana, tenés como 10.000 seguidores, y en uno de tus tweets se referían a este intento de desestabilización de la política. ¿Cómo lo estabas viendo eso, Bruno? Vos sos un analista interesante de seguir.
Bueno, viste que Twitter es como un micromundo en donde varios escupimos lo que pensamos, ¿no? Lo que vamos viendo de lo que va sucediendo, uno se entera de las noticias rápido, y todo se mueve así de forma muy dinámica. Y el tema este de Dualde, ya venía de algunas cuestiones, como por ejemplo Milei, que había salido a hablar de que estábamos al borde de una guerra civil.
Correcto.
Tuvimos, a varios economistas, así. Yo estuve en el mismo programa que estuvo Milei, había estado Martín Tetaz, y que era con Luis Majul.
Unos genios todos los que nombrás, ¿eh?
Eso, en Animales Sueltos, claro, el amigo Majul, a quien aprovechamos de saludar, ¿no? Después de eso, inmediatamente pasó lo de Dualde en el programa Animales Sueltos, que nos dejó todos un poco asombrados, ¿no?
Claro, pero el tipo se larga a decir, al borde de una guerra civil. No sé si vos tuviste oportunidad de escuchar nuestra editorial del día de hoy, que lo hicimos rápido porque veníamos como con muchas cosas. La profecía autocumplida, ¿no? De eso hablábamos. Cuando hay muchos tipos diciendo que algo va a explotar, tal vez no explota, pero algo va a pasar.
Claro, lo que pasa es que yo lo veo más bien como un apriete, ¿no? Los intereses económicos, nosotros que nos gusta estudiar todas esas cuestiones, sabemos que todo modelo, son discusiones que se dan siempre en el marco de la carrera, ¿no? Todo modelo económico, por más que sea estrictamente matemático, esos que te presentan todo con ecuaciones y demás, siempre establece un ganador y un perdedor, o sea, alguien que se lleva una porción más grande de la torta y alguien que se lleva menos.
Claro.
Por más que parezca neutral, o sea, en ciencias sociales, como la economía, nada es neutral y todo tiene un ganador y un perdedor. Entonces, en esta cuestión se refleja eso, yo creo. Lo que vemos de Milei, lo que vemos también por parte de Dualde, son aprietes a veces conscientes, a veces inconscientes, pero son aprietes al fin, a los fines de lograr que no se toque a ciertos intereses, que ya sabemos cuáles son, ¿no?
Sí.
Principalmente mediáticos y demás. Yo creo que
claro, porque vos,
no es casualidad.
Vos habías empezado como esta saga de tweets que tuvieron mucho revuelo, hablando del tema del DNU de Alberto Fernández, que declaraba de interés público a los servicios, o declaraba como servicios públicos el servicio de internet, de telefonía celular, y el otro no me acuerdo, perdón, pero eran tres.
Sí, todo el tema de telecomunicaciones, el tema, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque primero tuvimos la reforma de la justicia, que es algo que ya puso nerviosos a muchos, Inmediatamente después de eso, salió una maniobra muy rápida y muy buena del presidente, que hizo directamente por DNU la declaración de servicio público, y los agarró todos de sorpresa. Entonces salieron estas, reacciones un poco desmedidas, que Dualde dice que, porque primero lo afirmó y después medio que se arrepintió, dijo, bueno, uno no se reconoce a veces diciendo estas cosas, pero yo tengo información de adentro de los cuarteles, alguien me lo dijo y yo se lo comuniqué a Alberto Fernández, a Agustín Rossi y demás. Ahora, lo cierto es que salió inmediatamente, pasó en estas dos cosas, inmediatamente después del anuncio de las telecomunicaciones, que toca los intereses principalmente del Grupo Clarín.
Claro.
No nos olvidemos que el Grupo Clarín, con otras tres empresas, creo que son tres o cuatro empresas en total, manejan el 92% del mercado de telecomunicaciones en la Argentina.
Una locura.
Entonces, una ley que declara servicio público, obviamente que les está limitando su horizonte de ganancias, ¿no?
No, eso está claro, y los tipos se ven afectados en sus intereses, y reaccionan como reaccionaron siempre. Lo extraño fue agitar las fantasmas de un golpe de Estado, pero además fue, digamos, fue bastante preciso el tema. Yo no sé a quién le dirigió el mensaje Duhalde con eso que quiso decir. No sé si fue para arriba, para abajo o para los costados, pero a alguien se lo estaba diciendo. No sé si él estaba pagando un favor a Clarín, si Clarín lo mandó a desestabilizar y terminó tirando esa. Lo de que Duhalde es gagá, no, olvídate, Duhalde no está gagá, ni mucho menos.
No, esa no la creo, sinceramente.
No, para nada. Pero,
no, yo lo veo más por otro lado. Yo lo veo como que es un mensaje para el gobierno nacional y para todo el oficialismo para frenar un poquito el avance en un montón de cuestiones. Recordemos que salió inmediatamente todo el arco opositor, más los medios, trataron de instalar un montón de cosas. Por ejemplo, empezó Federico Pinedo diciendo que era un arroyo a la constitucionalidad y demás, cosa que es absolutamente falso, porque es una potestad del Congreso de la Nación, en este caso del presidente Bideneu, que después fue confirmado por el Congreso de la Nación, declarar algo servicio público. Y ni siquiera es que es algo estrafalario, porque el servicio público está declarado en un montón de países del mundo, como Francia y demás. De hecho, lo que yo había puesto en uno de los... era que la concepción de servicio público que se aplica ahora se inventó en Francia. O sea, es una concepción que tiene de 1900 y pico, de finales del 1800 y pico, del siglo XIX, en donde el Consejo de Estado de Francia, que es el que analiza las cuestiones administrativas, dijo, básicamente creó esta noción de servicio público para regular las tarifas de ciertas cuestiones que son estratégicas. Entonces, hoy todos coincidimos en que, especialmente en este marco, ¿no?, de COVID, es estratégico el acceso a Internet, es estratégico el acceso a la comunicación. Sí, claro.
No, no solo estratégico, es absolutamente necesario, porque no tenés la educación primaria hoy si no tenés Internet.
Es fundamental. Yo si te deniego el acceso en un pueblo, porque suponete que no me es rentable, y no te pongo una antena, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho la Patagonia, vas al Chaltén, y en el Chaltén hay una antena que tiene señal a veces y no tenés internet. Entonces vos desconectás un pueblo y es un quilombo, porque lo dejaste afuera del mundo. Y el Chaltén es un lugar turístico, imagínate otros lugares que no tienen conexión. Entonces es un tema muy estratégico y muy complicado, en el cual el Estado tiene que entrar a regular de forma clara.
Recordemos que...
Y aparte por analogía, ¿no?
Sí, recordemos que el gobierno de Macri abandonó el proyecto de la TDA, que tenía satélite propio, sí, que además iba a proveer de internet gratuita a todo el territorio, o por lo menos al territorio donde no llegaba otra forma de internet. No hay forma de que vos tires 2.000 kilómetros de cable o de fibra óptica. El satélite era la respuesta. Con un receptor de morondanga que vale 2 pesos, lo enchufás a cualquier fuente de 220 o un generador de 12 volts y el tipo tenía internet. Y así tenía internet en todas las escuelas de la ruralidad argentina. Eso lo abandonó Macri, como abandonó el proyecto TDA, como abandonó todo lo que tenía que ver con el bienestar de los argentinos más humildes. ¿Está bien? Con los más humildes, que no son los que vemos todos los días.
Mira, ayer estábamos hablando, sin ir más lejos, con la gente de LASCA y nos contaba, bueno, que ahora es el ENACOM, ¿no? Pero que nos contaba inversiones que hizo LASCA en su momento durante la presidencia de Cristina, creo que fue en 2014-2015, en donde en el noroeste argentino había una zona en donde no llegaba ningún servicio de internet salvo Telecom. Y ARSAT hizo una inversión para que llegue otro servicio. Y ante la inversión de ARSAT, o sea, sin que llegue a prestar el servicio ni nada en una primera instancia, ante la inversión, bajaron un 75% las tarifas. Entonces, vos fijate cómo se presta abusos, la posición dominante que tienen algunas empresas en el mercado, en estas cosas que son estratégicas, como ya dijimos, de acceso, que deberían ser de acceso universal.
Claro.
Sin ir más lejos, hablamos un poco de los servicios públicos declarados como derechos humanos en Bolivia antes de que le hagan el golpe a Evo. Y bueno, sí, yo podemos decir que de alguna manera, con tanto el agua como la electricidad, como puede ser el gas también, el servicio público y ahora las comunicaciones, son básicos para el desarrollo de las personas, por lo menos en el ámbito de una sociedad moderna. Si vos me decís, claro, ¿puede vivir una persona sin internet? Sí, puede, pero no puede integrarse a la sociedad de la manera que nosotros pretendemos que todos nos integremos en una sociedad en desarrollo.
Y en el marco de una pandemia no puede recibir ni siquiera la educación que corresponde. La verdad, claro, es que no estamos descubriendo nada. Estamos charlando con Bruno Mariano en Twitter, o Bruno Campi Dijkstra. Es difícil tu apellido, Brunito,
En la vida.
¿eh? Es difícil tu apellido. Mucho más difícil es escribirlo. Él es
Es el
abogado.
famoso consonantónimo.
Sí, más o menos. Él es abogado, estudiante de economía de la Universidad de Avellaneda, a la cual también tengo el placer de pertenecer y participar. Y el motivo de la llamada de hoy era porque, bueno, tuviste bastante revuelo en Twitter. Sos un tipo divertido, además sabés manejás la ironía como poca gente, por eso creo que te siguen muchos y muchas. Queríamos charlar con vos porque estos temas que vos planteás, a veces con ironía, son demasiado serios y tenés una forma de encararlos que nos gusta compartir con los oyentes y las oyentas de Conociendo el Capital.
No, no, sí, bueno, uno trata de comunicar lo que a uno le preocupa de la mejor manera posible, ¿no? Yo a veces hablo con otra gente y me dice, no, porque yo justo el noticiero y la verdad que terminás amargado, todo esto. Bueno, estos temas son serios, son importantes, hay que analizarlos, pero tampoco es necesario analizarlo de una forma totalmente solemne, seria, aburrida, ¿no? Hay que comunicarse como, digamos, de la mejor manera, de lo que se haga llevadero sin restarle importancia, ¿no? Así que bueno, eso tratamos de hacer también ahí en Twitter, en Internet en general, o ponerle en la radio, que vos viniste varias veces al programa Valor Agregado, Radio UNDAV,
Sí, sí, sí.
que también ahora estamos suspendidos, nos está pasando como el compañero de Avellaneda que habló recién en la UTN, vino en la radio, bueno, nosotros también, así que estamos fuera del aire por el momento.
Por el momento. Bueno, por el momento. Y
Estamos usando una antena.
hay una pelea importante ahí en la UNDAP, ¿no? Que bueno, la vamos a dar y la vamos a ir comunicando cómo se da. Pero bueno, Bruno, el motivo era llamarte, conversar con vos. Les prometimos al grupo de estudiantes jóvenes y chicas y chicos, chiques de economía, que todos los viernes vamos a sacar a un compañero o compañera que para tener una columna en la que hablemos de temas de economía que pueden ser de actualidad o no, y de esa forma ir fogoneando a las y los compañeros a la participación en medios, que es lo que hace falta porque en un futuro no muy lejano, todos ustedes van a ser parte de esa comunidad de economistas que necesitamos para poder revertir esa postura mayoritaria en los medios, que es la que nos trajo tantos dramas y tantos problemas a los argentinos y a las argentinas, que es precisamente la versión de la economía de un solo lado, que es la economía ortodoxa, que es la economía liberal o ahora llamada neoliberal, que es la economía que confunde la libertad del zorro dentro del gallinero.
Tal cual, exactamente. Bueno, de lo que decía Jaureche, ¿no? La libertad de empresa en general o la libertad de morirse de hambre. Usted tiene libertad de morirse de hambre.
Tal cual.
Porque, como decía también Perón, de otra manera, decía, si a los mercados, o sea, la economía la regula el mercado o la regula el Estado, pero nunca es libre, ¿viste? Lo que nos venden ahora los libertarios es hermoso, quizás un mundo ideal, pero desde el punto de vista, pero en realidad no existe. El poder económico es real, el capital tiende a concentrar, la Argentina es un ejemplo maravilloso de eso, porque tenemos la mayoría de nuestros mercados concentradísimos en dos o tres empresas, con pocas excepciones, y bueno, eso es evidencia suficiente de que alguien tiene que regular eso y hacer que pueda haber competencia, digamos, ya para que los liberales este tema, que haya libre competencia de alguna manera, pero para eso hay que intervenir y garantizarla. Si no el grande, se come el chiquito y después pone los precios que le ocurre, ¿no? Que es lo que pasa con tantas cosas.
Por supuesto. Bruno Mariano en Twitter, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto y gracias por participar hoy en Conociendo el Capital.
Gracias a vos, Marcelo. Un abrazo.
97.7, Radio Líder.